los éxitos y seguramente no estaréis de acuerdo con alguna.
A ver, vamos.
Pero
a
yo con la primera estoy muy de acuerdo. Vamos para allá, vamos.
Venga. Hola, Carrusel. Hay una canción de los Dexys Midnight Runners. Es muy famosa, la de Come On Eileen.
Es un temazo, hombre.
Está muy bien oída una vez, dos veces, pero cuando llevas ya haciéndola mil millones de veces, ya es como que ver más, otro gol de Messi, otro gol de Cristiano, lo mismo.
Te cansas,
mismo.
Harto ya, ¿no?
A mí me pasa con el Zarandonga, incluso hoy todavía tengo, me entran así un poco de sarpullido, pero es que sarpullido. Es que en aquella época, que encima era cuando empezaba a salir, la ponían todo el rato. Esto de incluso, yo qué sé, los amigos y tal, cuando estaban de fiesta y no estaba yo, la cogían, la grababan al móvil y me la enviaban.
¿Qué te parece? No sé, vosotros Zarandonga, sí, ¿no? A mí es una canción que sí que me da buena
coincido con las dos.
Las dos.
¡Ojo al Valencia! Pedía penalti Danjuma, no lo cobra Guillermo. Sí, una falta posterior de Azpilicueta sobre Hugo Duro, casi en el banderín de córner, el ataque banda izquierda. Para mí Danjuma cae de Maduro.
No sé si, creo que igual ni la una ni la otra, pero bueno. Falta peligrosa para el Valencia. ¿Has visto algo ahí tú en la primera?
Nada.
Yo creo que se le quita bien el balón, cae de Maduro. Vamos a verla por si acaso.
Vamos a verla aquí.
Y en esta
nada,
cero.
Nada.
O sea, Guillermo Cuadra se ha comido una acción tremenda.
No está nada. Nada, le mete el cuerpo, nada.
O sea, Azpilicueta en la segunda no hace nada por hacer falta.
Ha hecho
nada.
Mucho más Carmona dentro del área.
Sí, sí, pero vamos.
¿Qué esta?
Castrín
sin duda.
Sí, no, la de Carmona anterior seguro. Podría haber pitado penalti. Esta no, la anterior sí.
No me gusta que vistamos los partidos de polémica y empezar penalti. Pero a mí ha parecido penalti. Penalti claro.
Sí, sí. Sí, yo ya he dicho que a mí me ha parecido que le podía haber pitado penalti perfectamente. Piénsate, Guaita, lo del debate de la Premier, que ahora voy contigo. Dará la falta.
La falta André Almeida.
No, Guaita de entrenador.
Lo hemos puesto también en el YouTube. Sí. Está la peña votando. De momento, a ver. Gana marcar un gol 76%.
No, lo vamos a proponer también entre los oyentes en los estreses.
No, los oyentes también en los del YouTube.
Va a ser un problema serio
hoy. Va André en el semicórner, solamente Peque en la barrera. Ahí va el portugués del Valencia en el 35 de la primera parte, 0-0 en Mestalla. Levanta el brazo izquierdo, la pone al medio, cerrada, segundo palo. Odiseas de puños, el rechace para el Valencia, sigue el peligro. A ver qué hace Thierry, a ver qué hace... Al portero, se la manda a Julen, todo tuyo, Dani.
Dime, Bruno, un equipo de la zona media de la tabla en Inglaterra, habitual.
Un Fulham, Brighton.
Un Brighton, venga, vamos a coger el Brighton. Frank, ¿para ti qué es más fácil? ¿Qué sería más fácil, marcar un gol en la Premier en toda la temporada o mantener al Fulham en la categoría?
Hacer un gol sin ninguna duda.
¿Simo?
Hacer el gol.
Os sobrevaloráis un mogollón, ¿eh?
Sí, confía, o sea, hay mucho en vosotros. Es
que
pues
menos mal que no me ha preguntado a mí, porque yo iba a decir 5, yo marco 5.
Es como dices, yo a Venus Williams le gano un juego a Venus Williams.
No, no es lo mismo. No es lo mismo.
Pero a ver, vamos a dejarnos.
No, meter un gol entre profesionales.
Vamos a dejarnos de historias. Que a este nivel. A este nivel, a la mínima que te peguen, te ponen en tribuna y estás 19 meses fuera.
Hombre, partiendo de la base, coño, de que no te lesiona, ¿no? Hombre.
No va a lesionar, que es a competir el balón. Es decir,
claro, pero
es que a Pablo, tú le coges a Pablo con 23 años.
Pero no compites el balón, y ahora estás allí.
Pero es que
ahora,
Pablo,
que no te deja competir el balón.
Pero y de es más difícil. En un saque de esquina, un balón parado,
un saque de esquina,
un penalti no vale.
Le pego un codazo disimulado.
Estáis hablando de superprofesionales. Que, claro. Mira, aquí no lo notas. En primera división, el ritmo que va.
Vale, pero.
Te coge cualquier defensa y te pone en tribuna.
Introduce a Armando un ejemplo que no me vale y lo explico. Es decir, es mucho más fácil meter un gol, aunque sea de rebote, de rechace, en primera división, que lo que dice Armando, ganarle un juego a Serena Williams.
Bueno,
es imposible.
Un punto
bueno,
Serena
un punto
Williams.
Porque falle ella.
Hombre, si ella lo pierde, sí.
Doble falta, sí. Claro.
Un juego imposible.
Es que ni eso. O sea, no haría ni doble falta. Sacándote a cuchara, si le dices, solo puedes Serena sacar a cuchara.
Jugar con la mano mala.
No le haces un juego ni por el forro.
Una mano atrás atada.
Profesionales que no podemos meternos en el mismo plano que un profesional del deporte. Tú has cogido la bicicleta.
Se están metiendo, que están diciendo un rechace, cogerlo y.
No, estás hablando
de. La línea de gol, empujarlo.
Claro.
En el Arsenal, sí.
Pero eso no. Claro,
pero si estamos hablando.
Están diciendo hacer un jugador,
pero que hay jugadores profesionales, delanteros profesionales que entrenan para ello y tienen rachas de 20 partidos sin meter y vais vos vosotros que estáis aquí sentados comiendo pipas estaríamos a meter un gol en la Premier.
De palomero.
Que estamos hablando que futbolistas superprofesionales entrenando todos los días.
Te van a dejar solo.
Llevan
a ti,
20
sí.
jornadas no, sin ti, meter un gol. Y vosotros comiendo pipas.
O sea que para ser más fácil ser entrenador y mantener al equipo en.
Tampoco es tan fácil.
No, pero una cosa será más fácil que la otra. O será menos complicada.
Pues igual es más fácil para.
Lo estamos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo que ves más fácil.
Para mí es más fácil meterlo.
En el segundo caso, al fin y al cabo son profesionales, porque los futbolistas son profesionales del fútbol, gestionarían mejor que tú como delantero. Eso es mi opinión. Vale, la segunda es mucho mejor.
Una opinión de mierda, pero bueno, que está bien, hay que respetar todas las opiniones.
De mierda, ¿eh?
Pues 636-023-099. A ver qué opina el público chalado de Carrusel Deportivo.
Vale, es que hay que seguir el ritmo, pero mira, si buscas un coche que te siga el ritmo, pues prueba el Volvo X30, porque es urbano, es cómodo, con Wallbox e instalación incluidas, y tiene hasta 476 kilómetros de autonomía para olvidarte de carro. Sí, sí. Y cuando toca, en 26 minutos, tienes el 80%, es más rápido que un cambio de alineación en 26. A un precio tan bueno que no me dejan decírtelo y con 7.850 euros del plan Move si caes.
Eso ya me vale, ¿eh?
Entra en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo más cercano.
Me río solo porque mira ahora que están aquí Valencia y Sevilla. Es que me estoy imaginando un balón dividido, Fabián Ayala, Pablo, Sergio Ramos contra Bruno. Es que me lo estoy imaginando.
¿Te imaginas que va Bruno, le mete una picadita, un recorte?
Sí, eso es.
Yo me aparto, Bruno va a dos metros y nosotros a 40, eso es un balón dividido.
Como Raúl, no va a esperar el fallo.
No hay que ir a
que Bruno iría a cazar el rechace de algo.
Como quererle dar una bofetada a Topuria.
Claro, es que no estamos hablando de matar al oso grizzly con nuestras manos.
Pero es que vamos a ver, en el hipotético caso de que te quedes solo delante del portero, un central de ese nivel, andando ya te ha quitado la pelota. Imposible.
La pelota sería chazarre y nosotros sería... el balón parado. O sea, un equipo que mande 200 corners por temporada a meter uno de 200.
Y tú por ahí en medio y que te rebote, ¿no?
Eso
nada,
es, que te rebote.
Da al poste, te cae a ti.
Ah, bueno, si la pelota te rebota en la nariz y entra, vale, eso vale, sí hombre, te lo compro.
Vale, igual.
¿Pero es que es eso?
No se trata de poner a la escuadra una falta directa de 40 metros.
A ver, si Haaland te agarra de los tobillos, Haaland, ¿vale? Y te usa como si fuera una raqueta y golpeas así el balón y metes gol.
Como si fueras un palo de golf, ¿no?
A los centros te agarra de un tobillo y empieza a caer. Como un molinillo.
A ver, pero que a balón.
Sube a caballito los corners y remata.
Un molinillo ahí.
Que a balón parado, que a este nivel, un profesional te pone la mano simplemente en el pecho y no te meneas.
Pero que es un rechace.
Que no te meneas, ni rechace.
Dentro del área.
Que no te deja ni rechazar. Te pone la mano ahí en el pecho y no le mene. Vamos.
Tenéis muy buenas
piñas.
Yo confío mucho en Bruno.
Gracias. Vale.
Subi, entre los debates sesudos de la historia de Carrusel Deportivo, este está entre uno de los peores.
Top 3, sin duda.
Yo considero, a no ser que sea un periodista que, no sé, que haya jugado a fútbol y después sea periodista, considero más factible la segunda opción que la primera también.
Claro, ahí está.
Porque no depende del periodista, porque son la gestión de los jugadores.
Estamos hablando de un periodista de mierda, qué redundante el término. Sí, un periodista cualquiera.
No, si es un periodista normalmente, ¿no? Que a lo mejor no, lógicamente, no han jugado. Aunque sé que hay periodistas que sí que juegan bien, porque nosotros hicimos ese partidillo aquella vez y hay periodistas que sí que juegan bien, ¿no? Pero no tiene nada que ver.
Yo dejé huella ahí.
Axel.
El ritmo, ¿no? Sí.
Que por cierto,
que no sois conscientes, en serio.
No tiene nada que ver.
Axel marcó un gol en ese partido.
Alguna vez lo he dicho, claro. Yo tengo alguna noción de cómo jugaba Subi, ¿no? Algún partido lo he visto, pero es una gozada, ya que está Subi por aquí. No sé si Pablo también jugó aquel partido. No sé, pero...
Sí.
Sí, Pablo también lo jugó.
Sí, yo no me acuerdo.
Cabeza arriba, Pablo y tal.
Juler.
Subi, que era centrocampista, solo moviendo el cuerpo.
Tocando la
solo,
bala,
no, sin tocar el balón prácticamente. Solo girando el cuerpo hacia uno y hacia otro, se iba de dos y de tres. Sí. Sin tocar el balón.
Mira,
quiere decir que hay un.
Pero vaya dos y vaya tres.
Con Pablo en la defensa, no, marcó un gol.
Es un no profesional. Nane fue a controlar un balón y se cayó él solo al suelo.
Os voy a dar un dato que es muy importante.
Pero Bruno no es Nane.
Eso es verdad. Me pasa al compañero Alex de Jan un dato que se clave en esta discusión, este debate. 76 jugadores han marcado un gol en la Premier League a 5 metros o menos de portería. Claro, yo a 5 metros.
Sí, pero,
cinco metros
hay que llegar.
Que la clave te la ha dado Alex de Llano. La clave te la ha dado Alex de Llano. Habla de jugadores. no de vosotros, no de ti. El tema es que mi único cometido sería marcar un.
Pero que tu único cometido es, tu único cometido, si pasaría eso, pasase,
seguir vivo.
Es seguir vivo. El primer minuto es seguir vivo.
Yo me apago. Eso la única forma es
tu cometido es sobrevivir.
No, no, la única forma es que te cedan un penalti. Hombre, pero, entonces a lo mejor tira y...
Mira, me dice, no, sí, sin penalti.
Sí, no, me dice
sin penalti, nada, pues nada.
Bueno, y todo ahí la presión, ¿eh? Todo eso, la presión, ver el campo lleno. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que eso también...
Y me dice, sí, que está siguiendo este debate acalorado.
Ponemos dinero y que fiche el West Ham a Bruno.
El peor futbolista de tercera es la hostia.
Sí, sí, no, claro.
Si vosotros queréis meter un gol en la Premier.
Entonces este debate lo sacó en tono jocoso, en plan para vacilar y tal. Y Leo Lart lo hizo también en redes sociales y por ahí surgió el asunto. Bueno, pues está generando debate. Me dice un amigo que saque el debate de las dos sillas y la tarta la semana que viene. 5 de la tarde, 4 en Canarias, la ronda en Carrusel. Juan
Armand, se me acaba de ocurrir un jingle para Carrusel, para esto de la ronda fenomenal. A ver si te lo aprendes, a ver si te gusta. Dice: cuánta ilusión, ya está a la venta el cupón. ¿A qué mola ese? Ese es buenísimo. ¡Cuánta ilusión! Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y viene con 90 premios de 400.000 euros. ¡Cuánta ilusión!
¡Me está ya vuelta!
Llegando al 44, mucho más interesante el debate que este bocadillo de mazapanes, que es el partido Mestalla-Valencia 0, Sevilla 0.
Enseguida presentaremos el partido de Cornellá entre el Español y el Rayo Vallecano. 6:30 y a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Celta. Recordamos, primero del día en el Martínez Valero, Elche 3, Germán Valera y 2 de Rafa Mir, Girona 0. En segunda, Cádiz 2, Racing 3. Butarque, Óscar.
Estamos en el 46 y mediremos al 48. Falta para el Lega, Leganés 0, Córdoba 0.
La contamos, la falta.
La falta, el segundo palo, no llega a rematar nadie. Se pierde por línea de fondo, será saque de puerta para el Córdoba.
¿Qué pasa en Mestalla?
Que pedía Mestalla un penalti que no era de Hugo Duro, que le ha pegado al aire en un pase de Dan Juma, nada.
A ver, vamos a verlo, por si acaso, absolutamente nada, tal cual.
De Castren sería.
6:30, Depor Castellón, 6:30, Eibar Cultu. Y a las 9, Granada Ceuta. Arranca o no la segunda parte en Las Gaunas, Liga F, Rubén.
A puntito de arrancar, las 22 protagonistas ya sobre el tapete. Arranca en unos instantes este Dux Logroño 0, Eibar 0.
Internacional, Bruno.
Terminado ya en Inglaterra, Brighton 1, West Ham 1. Si hubiera jugado en el Brighton, no hubiéramos ganado el partido por 2-1. Además, en Italia ha ganado el Cagliari a la Roma. Final del partido, Cagliari 1, Roma 0.
Rodri, más.
En ese Elche 3, Girona 0, el gran señalado ha sido Paulo Gazzaniga. De él ha hablado Michel en rueda de prensa.
Después de tener un mal día, está jorobado. Está preocupado, está con una mala sensación. No me gusta focalizar en ningún jugador. Creo que él nos ha dado mucho, es un jugador importante para nosotros. Quizás el principal problema que tenemos es el colectivo, y ahí es donde tenemos que juntarnos. No podemos poner el foco en un jugador hoy. El fútbol es competición y hay que seguir y asumir que hoy no hemos estado bien.
Además, en fútbol sala, final mundial femenino, bronce mundialista para España, que ha ganado Argentina por 1-5 en el primer mundial femenino de la historia. En Portugal, Brasil, ha ganado Brasil 0-3 en un partido que ha arbitrado la española Noelia Gutiérrez.
Designaciones arbitrales de cara a la Champions, partidos del martes, Barça entra con Davide Massa y en el VAR Marco Di Bello, italianos. Y en el PSV Atlético de Madrid, ingleses, Michael Oliver en el césped. Y en el VAR, Michael Salisbury. Por cierto, segunda federación, grupo primero, Coruso Real Ávila, Ramón Collado Fernández, colegiado del partido, y tú siempre estamos hablando de que no hay médicos en uno y otro equipo. En este caso es más grave, porque en otras observaciones indica que no estuvo presente ninguna ambulancia de soporte vital básico cuando es algo obligatorio.
Sí, en este tipo de espectáculos, tanto como en musicales y así, ha habido algunos conciertos que se han suspendido por no haber una ambulancia.
Que, por cierto, voy a hacer una pregunta que igual es una chorrada. ¿La paga el club?
Esa es buena pregunta. Me imagino que el club será, no sé. A ese nivel, no sé.
Yo creo que debería pagar al club.
Sí, claro, porque al final
es un espectáculo,
igual que todos los eventos,
privado, pero quiero decir que más allá de reflejarlo, vamos a ver si es responsabilidad de que la ambulancia contratada, entre comillas, no estaba, o que los clubes no la han pagado. En caso de que paguen los clubes las ambulancias, que no tengo ni idea. Debería saberlo, no tengo ni idea, lo pregunto. Hasta aquí la ronda, Juan.
¡Cuánta ilusión! ¡Cupón, cupón! ¡Ya está la venta!
venta el cupón. Seguro que con esto no te olvidas nunca de que ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 y que viene con 90 premios de 400.000 euros. ¡Cuánta ilusión por todas partes! Cómprala para ti y para regalar, que quedas fenomenal. ¡Cuánta ilusión! Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre... Bien jugado.
Simón inalámbrico, descanso en Mestalla.
Dio solo un minuto Cuadra Fernández y pareció mucho porque fue llegar al 46 y pitó al final de la primera parte, que ha sido, como decía antes Fran, con esa comparación de los mazapanes, ha sido bastante mala. Me fijo en los porteros, los últimos en ganar el túnel de vestuarios, bien Aguirre Zabala, Salvador, y vamos a ver cómo está la Jodimos, que seguía quejándose de los dolores musculares en su pierna derecha.
Pues jugador importante el portero de Sevilla, los mejores de la temporada, así que sería un problema más para Matías Almeida. También tenemos descanso en el partido de Butarque, Óscar.
Llegamos al final de la primera parte con el Leganés atacando, aunque la mejor ocasión la ha tenido el Córdoba. Leganés 0, Córdoba 0 en Butarque.
¿Qué está pasando en Liga F? Se ha parado el partido en Las Gaunas. Están revisando algo, pero no en VAR, en una tableta ahí.
Sí, en este caso por un golpe sobre Carla, la futbolista del Eibar, que va a ingresar en el rectángulo de juego por un golpe con Isina. Continúa con normalidad en el 4 de la segunda parte. Dux Logroño 0, Eibar 0.
Presentamos ya y buscamos la primera conexión del partido. 6:30 en Cornellà Prat, Español Rayo Vallecano. Todo preparado, buscando onces. Joan Tejedor, Elena de Diego, comentarán Charly Marañón y Fermín Suárez. Hola Teje, muy buenas Barcelona.
Hola Dani Garrido, hola Carrusel. Prueba del algodón, a ver a cuánto le sale la factura de la Copa al Español y al Rayo Vallecano, a los pericos, por el ridículo de la eliminación ante un segunda ref, pero vuelven a la Liga, donde tienen ganado acabar la jornada en zona europea, y al Rayo, que esquivó la bala del batacazo en los descuentos, pero se llevó la propina de una prórroga, cuando lleva 4 jornadas en el campeonato doméstico sin ganar y le está costando encaramarse en la zona media-alta de la tabla. Prueba de fuego en el césped y también en la grada, a ver si vuelven a rondar los 30.000 espectadores en pleno puente y con qué ánimo hacia el equipo. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buena.
De Diego.
Hola Dani, hola Carrusel. Pues estamos pendientes de saber cuáles van a ser los 11, el de Manolo. Todo apunta que será un equipo completamente diferente al que tropezó en Copa. Sabemos ya que será sin Puado, que sigue lesionado, y también sin Clemens Riedel, baja de última hora por enfermedad. Veremos también cuáles son los 11 elegidos por Íñigo Pérez, si da descanso tras la Copa a jugar, pensando en la Conference League también de esta semana. Un Rayo Vallecano que no gana desde el mes de octubre.
Va a pitar en el césped José María Sánchez, del murciano Sánchez Martínez, con el andaluz Mario Melero, Melero López en el VAR. Español Rayo, 6:30 en el RC de Stadium, con el sonido de Roger Cusar en la técnica, también en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Carrusel deportivo, Dani Garrido. Radio Gandía, Cadena SER.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web de descisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Descisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Natalia Lafourcade.
La radio es un medio importantísimo de comunicación. Nos mantiene al día, nos hace conectar con la memoria, con el presente, con los recuerdos.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
Este es el Che Confusione. A ver. ¿Esto suena mucho en el fútbol? Canciones odiosas, Armand. 636-023-099.
Bueno, ese era el tema, pero luego tú has introducido un tema. El famoso debate de que si seríamos cualquier piernas como nosotros, meteríamos un gol en un partido de la Premier, si eso sería más fácil que si un equipo se autogestionara para eludir el descenso en la Premier. Pues los oyentes no están mucho con este debate, pero bueno, alguno hace alguna propuesta interesante sobre este tema. Vamos a ello primero.
Buenas tardes, Carrusel. Bueno, pues yo creo que es más fácil que yo metiera un gol con mis 100 kilos en la Premier para que el Atleti gane un partido fuera de casa.
Qué pena, de verdad.
No lo merecemos.
Ahora que estoy comentando debates así un poco chorras, aleatorios. Hay un debate que se hizo muy famoso que, y la mayoría de hombres sobre todo, pensaban que sí. ¿Creéis que si os ponen en un avión y tenéis que,
no,
que aterrizarlo, podríais hacerlo? Tenéis una persona desde el control que os dice todo lo que tenéis que hacer. ¿Creéis que podríais hacerlo?
Ni por el
forro. La mayoría de hombres siempre dicen que sí. Y todos mis amigos dicen que sí.
No, porque habría muerto el susto antes.
Es que es cierto, este debate se ha planteado. Pues la mayoría de tíos dicen que sí.
Por eso
se plantean ese debate.
La mayoría de tíos dice que sí, la mayoría de las tías dicen que no, porque tienen más cabeza que los que dicen que sí. Por cierto, me gustaría que llamara un piloto o una pilota. Para decir si esto es una aberración mayor que la anterior.
Una aberración total.
900, 100, 800. Con las explicaciones pertinentes desde la torre de control. Una persona podría aterrizar un avión, 900, 100, 800. Y llama
un
piloto, una pilota, le regalamos una taza de carrusel deportivo.
Y podrías hacer una paella como un profesional, por ejemplo, como Tonet, ¿no?
Nanus!
Sí, Tonet.
¡Hombre, aguántame, Tonet, que ha habido gol en Logroño, Rubén!
¡Ostras!
¡Gol de Leibar! ¡Gol!
gol de Arena Altonaga. La pelota por la parte derecha y la dorsal número 7, que de puntera superó a Chelsea Arshard. Gol de Eibar en las Gaunas. 57 de partido. Dux Logroño 0, Eibar 1.
Pues qué nervios, qué emoción. Esta liga no da tregua. Cada gol cuenta, cada punto aprieta la tabla. Pero tú tranquilo, porque mientras todo sube de pulsaciones, Occident cuida lo más importante, tu salud. Así puedes ir a por todo, todo y todo. Occident.
Sí, que le llamen pilotos de cualquiera de los días. Si están volando, también. O que hayan sido pilotos. Pilotas.
Sí, que sí.
900
¿Se puede llamar volando?
¿Cuál sin manos?
Ha llamado un oyente diciendo que él considera que él, con las explicaciones pertinentes en torre de control, puede aterrizar un avión. Claro. ¿Esto qué nivel de aberraciones? 900, 100, 800. Por favor, un piloto, una pilota.
Y despegarlo también.
Dale, Tonet, venga.
Tonet, Amunt Valencia.
Amunt Valencia, me venía. Aprofitan que te traigo una bonita historia, mezcla de tradición, gastronomía y dolor.
¿Ah, sí?
Porque poca gente sabe que el famoso baile flamenco nació en la nuestra tierra de
Valencia.
No hay Andalucía. Mira, que tiro el daño.
El baile flamenco no es de Andalucía. Es de...
No, resulta,
ojo con lo que
te explico.
Diciendo.
Resulta que todo eso viene de cuando la gente se reunía para comer arroz.
Sí.
Entonces las paellas no eran como las de ahora, que los mangos no queman.
Sí.
Entonces se te achicharrían las manos.
Antiguamente quemaban los
y entonces
manos,
tenías que ir soltando y cambiándote de mano desde el foco hasta que llegabas a la mesa para servir a los comensales.
Vale.
Pues bien, de esos movimientos y piruetas para no quemarte las manos, sí, alternativamente, pues nació el típico baile valenciano de las paellas.
El baile valenciano.
Pero los andaluces, que aquí estuvieron muy listos, lo perfeccionaron. Porque vieron que soltando la paella el baile daba para hacer más movimientos con la mano, con los pies, con todo el cuerpo.
O sea que se sigue bailando.
Y así nació el baile flamenco.
Así nació. pero una cosa, ¿y se sigue bailando el baile valenciano o no?
No, alguno hay que lo hace, pero ya no es lo mismo porque las asas de las paellas pues ya no queman. Entonces pues te queda falso y pareces un tolili.
Vale.
Un tolali.
¿Pero quién te cuenta estas mierdas a ti, Tonet? ¿No te lo inventas tú?
No, uno ahí en el pueblo que dice que es mi abuelo, pero yo no me lo creo porque se lo dice a todo el mundo.
Puede ser, ¿eh?
Así, mira, no.
Julio Iglesias.
Bueno, pues venga, un Valencia, a ver si salimos de ahí abajo, hombre.
A ver si salimos.
Amunt. Chazarri, otra pregunta loca. Ahora que Sergio Ramos ha comunicado ya, lo contamos en la SER, que abandona México y está buscando una oportunidad. ¿Hubo penúltimo? ¿Fue el último o cabe la posibilidad que el Sevilla, por los problemas que tiene, le proponga algo? No lo sé, Chazarri.
Lo veo difícil, lo veo muy difícil, ¿no? Y además él se fue porque estaba viendo que podía bajar a segunda división el Sevilla perfectamente, ¿eh? Que se podía encontrar, como dijo Quique Flores, con una situación catastrófica, ¿no? ¿En qué ha mejorado el Sevilla con respecto a entonces? En nada, está igual o peor. Por tanto, yo no creo, ¿no?
No, sería titularísimo.
A ver. Sí, claro. Y aparte, técnicamente, ahora mismo el Sevilla no puede porque tiene todo el... Bueno, no, está sobrepasado en el límite. O sea, que tendrá primero que soltar a dos, tres jugadores y luego hacer hueco a lo que venga. Pero yo lo veo realmente difícil.
Mira,
otra vuelta de Sergio Ramos.
Ahora explico lo que
es.
Tengo razón, entonces,
¿sabes?
Tiene problemas
con
Italia.
Es una discusión larga, cazada por los compañeros de Movistar, no se entiende demasiado bien, se escuchaba más a Matías Almeida discutiendo con Guillermo Cuadra Fernández, entiendo que relativo, no sé si se sigue escuchando, Ali, a ver si siguen ahí hablando. Se entiende que están debatiendo, discutiendo, sigue Almeida. Es fácil. A Guillermo no se lo entiendes por la María que el colegiado le ha puesto a Matías Almeida. Entendemos, ¿y tú?
Sí, es lo que le ha dicho. Le dice, ¿por qué me amonestas a mí? Le ha dicho Almeida en un momento de la discusión.
Lo que no sé si es habitual que se hagan este tipo de conversaciones en túnel de vestuario.
Bueno, sí, puede ser. Al final...
No pasa nada, ¿eh? Porque...
No pasa nada. Oye, sí, pues para eso estás, hablas, tú le pides explicaciones, mientras bueno, sea en un buen tono.
Es lo que hay.
Se las das,
Chimo Inalámbrico, ¿ya sobre el terreno de juego con algún cambio o no?
No, de momento han vuelto los del Valencia, los del Sevilla no, en el Valencia no hay cambios y en el Sevilla, por el calentamiento que he visto, tampoco presumo que haya muchos. O sea, ninguno, vamos.
Se le ha acercado Hugo Duro a pedir explicaciones, entiendo que por la acción del penalti, y Guillermo Cuadra también le está soltando su explicación. Y mientras los jugadores de Sevilla...
Siguen hablando Hugo Duro y Cuadra.
¿Por qué no salen los jugadores de Sevilla?
Es una buena pregunta.
Pues seguimos porque esperándole.
Son 18 y ha acabado 16.
Y no estaban escuchando a Almeida porque Almeida estaba hablando con Cuadra.
Tienen el punto, ya está, para casa, ya está, fuera.
No, pero es curioso, ¿no? Sale Almeida, los jugadores de Sevilla esperando, mientras... Mientras Cuadra Fernández sigue hablando con Hugo Duro. Hugo Duro respondiendo y
ahí está, 19. Ahí están, y la principal noticia es que la jodimos está bien, porque es el primero de los que sale y ahora tenemos confirmación. Creo que te había dicho un dato muy parecido a Borja, le digo. Había dicho 44.500, 44.369 es el dato oficial de espectadores hoy aquí en Mestalla.
Bueno, es una muy buena entrada, ¿no? Dadas las circunstancias y ante la importancia del partido. A punto de comenzar la segunda mitad del Valencia 0, Sevilla 0. En marcha ya en Butarque, Óscar.
Sí, 35 segundos, segunda parte sin cambios, ataca el Lega. Ojo Melero que puede chutar, se le queda larga, viene Diego García, la pone, la saca la defensa, empate a cero, Leganés Córdoba en Butarque.
Fran.
En marcha la segunda parte, sin cambios, no Chimo, ni en el Valencia ni en el Sevilla.
Nada, habíamos visto que en el Valencia no, en el Sevilla tampoco.
Pues el balón para Castriz, jugando para Gibril Sow, arrancó la segunda parte en Mestalla. Juega el Sevilla en zona defensiva. Andrés Castrín para el que aparece por dentro, que es Batista Mendy. La presión de André Almeida. Saque de banda para el Sevilla en la divisoria que separa los terrenos de juego. No calienta nadie en el Sevilla, no, de momento, y tampoco en el Valencia.
No, veo mucha actividad en las áreas técnicas. Veíamos de color casi corporativo, morado, en el Sevilla Almeida, hablando con los suyos. Y muy activo desde que arrancó la segunda parte. Y me atrevería a decir desde que arrancó el partido, de blanco impoluto, Carlos Corberán.
Juega Peque para atrás. Está muy bien de forma Peque. Pudo con Almeida y oxigenó con Nemanja Gudelj. Le ha venido muy bien a Almeida el buen momento del ex del Racing, tocando para Nemanja Gudelj en la conducción en zona defensiva. Peligrosa porque viene la presión de Rioja. Atrás para Castrín y este para el portero. Sin complicaciones el Sevilla. Como decía Chazarri, valorando el punto. Y si Valencia quiere, que venga a buscarnos.
Sí, Sevilla práctico, un Sevilla sin alarde porque no tiene calidad, pero bueno, de momento tiene la situación controlada y oye, en la primera parte sí ha generado un par de oportunidades, ¿no?
Ahí viene Peque en el cambio de orientación para el salto arriba de Thierry Correia para defender. La segunda jugada es para Mendy. Son tres en el centro del campo de Valencia y tres del Sevilla, pero el físico, el músculo, los kilómetros, la sensación de presencia mucho mayor en el equipo de Almeida que en el de Corberán. Viene Mendy, Mendy para poner el centro con pierna izquierda, le atosiga, le persigue, le encima José Luis Gallá. El balón que muere en pies del que va de último, que es Nemanja Gudelj. Gudelj para Castrín, Castrín a la izquierda para Oso. Viene a la presión Thierry Correia, juega el Sevilla cómodamente en campo del Valencia, porque la presión del equipo de Corberán hoy es poquita cosa. Atrás Castrín para Odiseas Blajodimos, Chimo, ya hay tráfico en la banda del Valencia.
Sí, en la banda del Valencia vemos cómo sale a calentar Ugrinic. Veo también a Diego López, veo a Beltrán, que por fin ha marcado un gol en partido oficial. Le ha costado, pero tuvo que ser el otro día en Cartagena. Beltrán, que marcó su primer gol con el Valencia. Y otro que es un melón por abrir esta temporada. Le conocemos del Almería, un poquito del Leeds, pero Ramazzani en el Valencia, que no está teniendo oportunidades. Ahora sale de una lesión de más de un mes. Y veo...
Estuvo en Cartagena, jugó en Cartagena 45 minutos.
Don Largui.
Alfon, Ayuke, veo a Manu Bueno, veo a Alexis y a Jordán en las filas del Sevilla calentando.
Viene Ramazzani de un partido, Dani, en Cartagena, jugando por dentro.
Sí.
Jugando de media punta. Muchas fases del partido. A mí me extrañó bastante porque si algo es Ramazzani, es un jugador de banda, de vértigo por fuera.
Y, y lo puedes poner por dentro. En la Premier, de hecho, ha jugado bastantes partidos ahí en contextos de contraataque, pero sí, a priori en partido de Copa contra el rival inferior ibas a jugar poco tiempo así. Pero bueno.
Estaba jugando Dan Juma en ese partido, que fue por titular eso. En Cartagena. Estaba jugando en el extremo zurdo, que es por donde podríamos ver a más a Ramazzani.
Sí, sí, el
Quita
Valencia...
una falta. Perdona, Dani.
No, dale.
No, que acaba de pitar una falta a Nemanja Gudelj sobre Hugo Duro. Enfadadísimo Almeida. Se ha metido para adentro. Igual hay un contacto arriba con el brazo.
Sí, pero puede ser.
Es parecía un duelo sin más.
Estaba pensando. Supongo que el Valencia será porque no puede. Pero si le quiere trasladar el problema clasificatorio a Sevilla, merece la pena que apriete la segunda parte.
Tiene que hacer mucho más. Es que el Sevilla está jugando mejor. Para mí está siendo, es el que ha tenido la ocasión más clara, quitado esa acción del posible penalti, ¿no? Pero es el que está jugando mejor. Los centrocampistas efectivamente son físicos los del Sevilla, pero con el balón están jugando bien hoy. O sea, va a tener que espabilar el Valencia, porque si quiere que los tres puntos se queden aquí, va a tener que hacer más cosas y hacer alguna ocasión de gol.
Fuera de juego de Copete en el saque de falta del Valencia, en la peinada, está en el segundo palo Copete, que devuelve el balón a Hugo Duro, pero para mí está en posición antirreglamentaria también para Guadalupe y para Guillermo. Así que balón prácticamente en el saque de puerta para el Sevilla. 49 de partido. Estoy muy de acuerdo en ese diagnóstico. El Valencia tiene un problema de clasificación, pero no lo parece. No tiene urgencia en el juego, ni hambre, ni está mordiendo, ni está apretando.
Es que la mentalidad del puntito que yo estoy diciendo del Sevilla, yo creo que el Valencia también la tiene, ¿eh? Tampoco veo yo al Valencia muy a disgusto con este resultado, ¿eh?
Pues el punto para el Valencia, teniendo en cuenta que va el Metropolitano la semana que viene.
Ya, eso sí, eso es otra historia. El futuro es un poquito preocupante, pero hoy
a punto no saldría
de aquí con demasiado daño, ¿eh?
Qué triste, por favor.
Eso no hay duda, tristísimo, no hay duda. ¿Quién los ha visto y quién los ve a los dos, eh? Eso no hay duda, pero...
Germania Gudelj, el balón para Azpilicueta.
Con lo que han sido Sevilla y Valencia, madre mía.
Azpilicueta para Humé, juega de espaldas Peque, perseguido por Pepelu, muy poquito del 18 del Valencia. La presión de Almeida, dice el asistente que tocó en Peque, pues de banda para el Valencia.
Y Peter Lim lo sabe, fue justo cuando llegó Peter Lim. Unos meses antes de que llegara Peter Lim fue aquel gol de Envía en el minuto 95. Joder. Que clasificó al Sevilla para la final de Turín, que acabó ganando, una de las Europa League de Don Unai Emery. Uh-huh. Mientras que el año siguiente Unai también estuvo a punto de quitarle la cuarta plaza al Valencia de Nuno hasta la última jornada, gracias a una victoria en Almería del Valencia.
Que estaba a punto de proponer, pero me pareció un ejercicio duro seguramente mentalmente para sevillistas y valencianistas, para poner en valor lo que han sido a efectos de plantilla Sevilla y Valencia, hacer el mejor once siglo XXI del Sevilla contra el mejor once siglo XXI del Valencia. Creo que ganaría el Valencia. Uf. Si incluimos últimos años de siglo XX, pero imagínate, el mejor once de las Europa Leagues del Sevilla, haciendo diferentes generaciones y tal, contra el mejor once del Valencia.
Y es que si me añades hasta, yo qué sé, desde los 90...
Hombre,
te parece ahí un Piojo López y un Davor Zucker también.
A mí esos Canutelo y Fabiano, lo siento mucho, Chazarri, me daban una rabia deportiva, hablo. Sí. Cada vez que había un Valencia-Sevilla, madre mía.
Cuánto Chimito, gol anulado en Butarque.
Sí, gol anulado de Ignasi Mikel, el pase de Alen Millán, adelantado Ignasi Mikel, batía Iker Álvarez, lo anula el colegiado y la había tenido antes, sí. Jacobo González para el Córdoba, la paró Juan Soriano para el Lega.
¿Y tú?
Sí, claro, claro.
Atención, pisando, tejedor. De Diego tenemos 11 del Español, 11 del Rayo.
Confirmamos los dos 11, Elena, el del Español, con un cambio respecto a la Copa.
Sí, y un cambio también respecto al 11 que ganó en Vigo, Terrats por Edu Expósito. Sale el Español con Dimitrovic entre palos, defensa para Omar, Calero, Cabrera y Romero, doble pivote para Urco y Paul Lozano, con Edu Expósito de enganche, con Dolan y Pere Milla por bandas y Roberto en punta.
Solo repite Expósito de la Copa, en el Rayo también 11 muy reconocible de Liga, batalla en portería, Ratio, Lejeune, Mendy, Pep Chavarri en defensa, Óscar Valentín, Gumbau, Unai López en el medio y arriba Fran Pérez y Sipalazón en las bandas y Carlos de Frutos arriba.
En una hora y tres minutos, Fran de Esquina.
Lo ha forzado José Luis Gallá, una de las poquitas contadas subidas de Gallá en el partido, y es un mal síntoma del Valencia contra un Sevilla con defensa de 5, que Gallá apenas haya jugado en ataque, pues ahora fuerza el saque de esquina.
Primero en la segunda parte.
En el 7 del segundo tiempo, a la pelota en corto, un diestro Almeida, un zurdo Luis Rioja, pendiente de la vigilancia, la corta Peque, saca en corto Almeida, Almeida para Rioja, Rioja para Almeida, que la va a poner al contrario. A Coradas, que llegó a la presión. El balón para Rioja, que viene en segunda oleada. Rioja para adentro, Rioja que la pone. Mordida abajo, le queda Almeida la pelota. Almeida al segundo palo, de cabeza Gudelj para despejar. A ver la segunda jugada, que es importante. La quiere Pepelu, se la queda en el suelo André Almeida. Pita falta de Pepelu a Peque. Peque muy importante para el Sevilla, ¿eh?
Bueno, sí, es lo mejorcito, sí. Vamos.
Sí.
Es que un futbolista con el que prácticamente no se contaba, ¿eh? Estaba fuera de todo, ¿eh? Pero bueno, Almeida empieza a darle oportunidades, entiende perfectamente lo que necesita cada partido y yo lo veo con chispa, yo lo veo con físico. Antes se caía en los partidos y ahora ya no, ¿eh? Ahora aguanta bastante bien.
Sí, da la impresión de que es un poquito Alfaro diferente, ¿no? A todo lo demás que tiene el Sevilla.
Es bastante diferente. Y además de que su físico, lógicamente, no es un dechado, pero sí que ha ganado mucha confianza. Y a partir de ahí, bueno, pues es un jugador que también aparece de cara a gol. Es diferente. Y al Sevilla ahora mismo en buena forma le viene pues muy bien.
Y al Valencia no le vendría mal subir, que a lo mejor un André Almeida cumpliera un poquito ese papel, ¿no? Está entrando más últimamente, pero no termina de arrancar.
No ha terminado de arrancar. Al final, ni él ni Javi Guerra, que está haciendo un partido fatal hasta el momento, vamos. Y Pepe Lu tampoco. O sea, es que el centro del campo del Valencia se está viendo superado claramente por el centro del campo del Sevilla.
Un remate a portería llevamos, que lo ha hecho el Sevilla, Fran.
El balón para Dan Yuma, regateando ahí a Humé, le toca abajo, descarga de cara para César Tárrega. El central valencianista que no tiene pase hacia adelante, Thierry, y Thierry al portero. Se abren los centrales, Copete a la izquierda, Tárrega a la derecha, el balón es para Copete, el ex del Mallorca. El control de Copete buscando un amigo, buscando asociarse con alguien, no aparece ningún centrocampista, está muy lejos Javi Guerra, también Pepelu, pues juega para Tárrega y Tárrega para Copete. Abierto Gallá en la izquierda, conduce Copete, con la pierna derecha encontrará a Rioja. El control un poquito largo de Rioja, que en dos toques se rehace y ya juega hacia adentro. Otra vez para Copete atrás. El Valencia que ha desandado todo lo que había adelantado ya en campo del Sevilla. Juega en campo propio. Es Pepelu la conducción. Pepelu para Gallá. Sin velocidad, sin ideas, en zona de creación. Muy espeso el Valencia. Ante la defensa bien formada del Sevilla, largo el envío de Copete con el pecho Castrín, el balón para Odiseas, pide, Simo y Pitos en Mestalla.
Pide perdón ahora Copete por ese pase en largo que le ha dado al defensa del Sevilla. Ha sido, pero es que ha sido el último recurso, ya no sabía cómo salir, lo ha intentado antes con Rioja. Rioja ha retrasado el balón de nuevo para Copete. Se notaba el run-run que ha desembocado en una pitada del público de Mestalla, que no le gusta cómo su equipo no es capaz de salir con el balón.
El balón para Azpilicueta. En la conducción dentro de área propia, balón para Gudelj, que en dos toques, en acción con calidad, juega para Castrín, Castrín para Jibril Sow. El Sevilla bien, con buenas ideas ahí en zona de creación y además con uno más, porque son tres centrales, se asocian bien y ahora sale por la izquierda. Balón para Oso, una buena presentación aquí en Mestalla del canterano del Sevilla, descargando de cara para Gumé, que le puede pegar con pierna derecha arriba. Saque de puerta para Julen Aguirrezabala.
5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias. La ronda, Juan, en Carrusel.
Qué de cosas, que hacen ilusión en Navidad. Poner el árbol, la iluminación, las bolitas colgando. Y el por caganet, supuesto, por supuesto, el caganet que no falte. Y por supuesto, en el frigorífico, en la puerta del frigorífico, con ese mancito, los cupones que vas comprando y que te vas regalando. Los cupones del extra de Navidad de la 11. Los cupones de la ilusión. Eso es que el día 1 de enero te pueden hacer ganar un premio de 400.000 euros.
No pasa demasiado en Mestalla, Fran.
En el 11 de la segunda parte, el envío de Dañuba para Hugo Duro se lo queda a Odiseas. No hay goles en Mestalla. Valencia 0, Sevilla 0.
Terminó Elche 3, goles de Germán Valera y 2 de Rafa Mir. Girona 0. Quedan 59 minutos para el fútbol en Cornellà. Teje.
De borrar la mala imagen de los dos en Copa, vuelven los 11 de la Liga. Un cambio en el Español respecto al que ganó hace una semana en Vigo, un cambio en el del Rayo respecto al que empató ante el Valencia el pasado lunes.
9 de la noche, Real Madrid-Celta, segunda división, Leganés, Oscar.
En Leganés estamos en el 12:30 de la segunda parte. Ha tenido el Leganés la mejor ocasión del partido, la puso Roberto López de falta. El remate de Villar a la escuadra, se estiró y Iker Álvarez la sacó a córner para el Córdoba. Leganés 0, Córdoba 0.
Terminó Cádiz 2, Racing de Santander 3. 6:30, dos partidos en Riazor, Deportivo Castellón, y en Ipurúa, Eibar Cultural Leonesa, que cuenta Kevin Fernández. Hola, Kevin.
Hola, Carrusel, aquí estamos a 15 graditos en Ipurúa, donde se cruzan dos tendencias, la de Eibar claramente a la baja, solo una victoria en 5 partidos que ha hecho caer a descenso al equipo de Beñat San José, y enfrente la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha ganado 3 de sus 5 últimos duelos de liga y eso le hace ver con 2 puntos de margen la zona roja. Agitan ambos entrenadores sus alineaciones, 3 cambios en el Eibar, 4 en la Cultu, esto lo pita el balear Luis Bestar con Luis Mario Millalbendiz, el andaluz, en el bar a las 6:30 en Ipurúa, este Eibar Cultural y Deportiva Leonesa.
Cierra la jornada de hoy a las 9, Granada-Ceuta, Liga F, Las Gaunas, Rubén.
Solicita el Dux Logroño la revisión de vídeo por un posible penalti.
¡Gol del Sevilla! No pare... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tárrega en propia puerta! La pelota llega a banda izquierda, Oso. El balón enroscado. Quiere despejar Tárrega. La mete arriba, arriba en su propia portería. En propia puerta Tárrega para el primero del Sevilla. Los planes de Matías Almeida, que están saliendo bien. 13 de la segunda parte en Mestalla. Tárrega en propia puerta. Él no quería. Valencia 0, Sevilla 1.
Seguimos en ronda. Estábamos en Logroño. Rubén, Liga F.
Sí, lo continúa revisando el videoarbitraje. Una caída en área de Paula Partido. Posible penalti a favor del Dux. Dice la colegiada que no ha habido nada. 76 de partido. Dux Logroño 0, Eibar 1.
Liga Endesa CB, jornada número 9. Está jugando el Barça, Xavi.
En el Palau Blaugrana 3:51 para llegar al descanso. De momento domina el 3 el Barça. Barça 26, Moraván Andorra 23.
27 minutos para que se juegue a las 6 de la tarde en Miribilla, Surne Bilbao Basket, Dreamland Gran Canaria. Íñigo Sánchez, hola.
¿Qué
tal, Carrusel? El partido en Mirivilla, sí, en Reviló, Basket y Gran Canaria, los locales que solo han ganado en su cancha y los canarios que dos de sus tres victorias han sido a domicilio. Partido muy parejo también en lo clasificatorio, los de Jaume Ponsarnau, que son decimoterceros, y los de Lakovic, que están un lugar por encima. A las 6 es Bilbao Basket Gran Canaria.
Y a las 7, el último del día, en el Buesa Arena, Baskonia, Valencia Basket, en el día en el que Lando Norris ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1. Juan.
Me apunta Armán, y por una vez con toda la razón del mundo, ¿eh? Sí. Que en lugar de ponerlo en la puerta del frigorífico con el imán, que lo ponga ya en el árbol, ¿verdad que sí? Claro, que la estrellita, que está muy bien la estrellita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te da la estrellita? Pues nada, ¿te va a dar la estrella más ilusión que el cupón? Pues claro que no, claro, hombre, por supuesto. No, tú pones el cupón arriba y después lo vas colgando por ramita, ramita, y lo vas mirando todos los días y los iluminas para ver si hay suerte, y el 1 de enero te caen a esos premios de 400.000 euros. Que tenemos 90 premios, 90 premios de 400.000 euros con el cupón extra de Navidad de la 11. Compra los tuyos y los de regalar, que quedas fenomenal. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Y celebramos el gol del Sevilla.
Por supuesto, con esa pasión que se vive por dentro, como esta liga, pero cuidar el ritmo es clave. Con tu salud bien asegurada, disfrútala a lo grande con Occident. Así puedes ir a por todo, todo y todo. Occident.
Pues ese gol que ha hecho explotar a la grada, Chimo, y Corberán reacciona de inmediato.
Sí, ha hecho explotar a la grada, ya estábamos, ya avisábamos, ¿no? Como en los toros, eran ya varios avisos, ha habido un run-run, ha habido una pitada, y ya lo que ha faltado ha sido este gol en propia puerta, jugada desafortunada de César Tárrega, y sí, la reacción tiene tres nombres: Ugrinich, Diego López y Beltrán, que van a ser los que de una atacada entren en cuestión de segundos.
La verdad es que la ha pegado bien, Sui, lo malo que era su portería.
Sí, sí, le ha pegado perfecto, le ha saltado un poco y le ha pegado casi con la espinilla, pero bueno, ha metido un remate que ni el mejor delantero, pero la jugada sí que había sido bien trenzada por parte del Sevilla, habían llegado bien por banda, por el carrilero, y Oso ha hecho un buen centro. La verdad que el gol, yo creo que al final estaba haciendo más cosas el Sevilla que el Valencia.
Este chico Oso Chazarri parece que ha llegado para quedarse, ¿eh?
Sí, sí, me gusta. No es ningún chaval, ¿eh? Tiene 22 años, ¿eh? Hombre, un chaval, por supuesto, ¿no? Quiere decir que no tiene 17, 18, claro. O sea que ya viene algo curtido, ¿no?
¿Qué pasa? Perdona, Chazarri. Perdona, que se está liando en Mestalla otra vez. Copete sin el balón, con el balón sin saber qué hacer, interrumpía porque a él le ha caído una pitada brutal al equipo. Cuidado.
Decía Chazarri.
Decía que es de esos jugadores que siempre suena, pero nunca dan el salto, ¿no? Y la verdad es que a mí me está gustando, ¿no? Es más, lo poquísimo que le llevo visto en el primer equipo, Suazo, que tiene cierta jerarquía, no digo que no, pero tampoco me está pareciendo un futbolista que esté muy lejos del nivel que da Suazo últimamente, ¿eh?
Sí, Alfaro, ¿cómo te explicas el remate de Tárrega? ¿Mal perfilado?
No, yo escuchando a los compañeros de Valencia, si se lo llega a meter Copete, ¿qué sucede? Madre de Dios.
Bueno, ya ves. Bueno, pues si no tiene salida, no tiene salida, sí. Chico.
No, pero que sí, lo que decíais, es cierto, al final...
¡Ojo! Perdona. Uno de los cambios es Javi Guerra, así le despide Mestalla.
¿Pero es para él o al cambio?
No, para él.
A Javi Guerra.
Para
Javi
él, que ha estado impreciso, lo ha dicho antes, lo ha destacado Subirats, sí, lo hemos comentado Fran y yo.
No se lo ha dicho.
Los ha fallado de todos los colores. Ahí está, se va Javi Guerra, se va Almeida, se va Dan Yuma y entran los tres que hemos significado: Ugrinich, Diego López y Lucas Beltrán.
Pone a Rioja en la izquierda, pierna natural, a Diego López en la derecha, Ugrinich en el pivote con Pepelu y Beltrán por detrás de Hugo Duro.
Pues a mí, por ejemplo, de Dan Yuma me sorprende un poco, Subi, porque, no sé, es de, sí, lo que, pero, de los, bueno, que más gol puede tener, ¿no? Llega a un cierto punto.
Sí, pero quitaba a Hugo Duro o a Dan Yuma, ¿no? Porque a Rioja tampoco lo va a quitar, que al final
es el
que te puede dar una situación de gol, un centro, un tiro. Bueno, yo creo que era uno de los dos. Al final confía en que Hugo Duro puede cazar alguna.
Madre mía, vaya bronca se ha llevado Guaita a Javi Guerra, ¿eh?
Es que no está.
Es que ha jugado muy mal.
Es que no está. Es que no está. Este verano todos muy valientes a pedir la renovación. Él, su entorno, contratazo en el Valencia. Pero el rendimiento de Javi Guerra
me gustaría sentirme reconocido. Fue la frase que dijo en una convocatoria con la selección. Y le gustaría sentirse reconocido hasta
18 brutos en 5 años. No sé si le parecerá poco o mucho.
Y ya lleva varias aquí en Mestalla. El día del Oviedo, que fue la primera derrota así gorda aquí en Mestalla esta temporada, ya lo cambió. A él ya Hugo Duro le cayó una pitada, hubo otro partido aquí que le cayó otra pitada y ahora esta.
El balón para el Sevilla, jugando en defensa, Azpilicueta para Carmona, la presión de Hugo Duro, El balón acaba en el pie izquierdo de Odiseas, que se la quita de encima, que la pone arriba. Saltará Urnich para tocar de cabeza. Otra para Diego López, este para Beltrán. Ha habido un golpe de Gudel a Beltrán. Guillermo Cuadra está en Bavia, no lo ha visto. El balón acaba en pierna derecha de Carmona, que ya juega largo para Agumé. Agumé que le tira un sombrero a Pepelu. Agumé que se abre de brazos. Falta de Pepelu. Balón para el Sevilla en la divisoria. Balón para el equipo de Matías Almeida.
También os digo una cosa, ¿eh? En ese clima lo digo porque en el Sánchez Pizjuán también pasa, ¿no? Ese clima se lo come todo, ¿eh? Ahí el... Claro, ¿cómo se construye entonces el buen clima? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Que esos jugadores de calidad, que son jóvenes, que rindan, porque es muy complicado. Esa camiseta pesa mucho y la situación es muy mala, muy mala, muy mala.
Es como lo que decía Mendilibar en aquella charla que tuvo, ¿no? Con Víctor Horta, con el presidente del Sevilla, que les pedían estar en Europa, pero con los chavales.
No, hombre, que son clubes grandes, que cuando empiezan a temblar, ahí salta todo, ahí el club entero entra en un estado muy, muy pernicioso para todos los futbolistas, ¿no? Y se pone todo el mundo muy nervioso y así evidentemente no da a nadie la medida real, ¿no?
Hay que tener personalidad.
Claro.
Yo creo que Javi Guerra no acaba de llegar al máximo nivel, ya es más de una temporada, te entiendo, pero llega un momento que un mínimo hay que dar.
No, eso sin duda, claro. Yo la pitada la entiendo, claro. Esto es alto nivel, ¿no? Esto es alto nivel, tú eres un mega profesional y la gente te pita porque no haces nada. Yo lo entiendo, pero que son circunstancias competitivas muy, muy difíciles, ¿eh?
Balón largo para Pablo.
Otro aspecto, sobre todo para los compañeros de Valencia, que sí me gustaría cuál es su opinión, ¿no? En este Valencia, que lógicamente no tiene nada que ver con el de hace un lustro o décadas, los chicos de la cantera, más allá de que hoy sea un partido que a lo mejor no estés más acertado, ¿no? Pero más allá de todo eso, los chicos de la cantera son los que están dando valor realmente a la plantilla, ¿eh? Si no, fijaros de los 14-15 importantes que hay ahora en el equipo, ¿quiénes son de la casa?
Bueno, yo creo que eso es relativo, porque por ejemplo Rioja no es de la casa, Aguirre Zabala no es de la casa, Hugo Duro no es de la casa. Los chavales de la casa han dado un rendimiento puntual. Javi Guerra cuando aparece con aquel gol al Valladolid, pero es un futbolista, que de ese gol no puede vivir toda la vida.
Ya
hace dos años. Tárrega está bien, pero no es un jugador de rendimiento estable. Yo creo que eso de la cantera está bien, porque te están dando en algunas posiciones, pero yo, por ejemplo, me quedo este año con Aguirre Zabala, con Rioja o con Hugo Duro antes que con cualquier canterano. Y es verdad que con el problema económico que tiene Valencia, si no tuviera esos canteranos, pues a lo mejor no podía ni competir en Primera División. Eso es así.
Y esto es un tema que yo os puse una vez y tú se enfadó un poco conmigo, pero había cierta injusticia con los chavales canteranos respecto a otros sueldos en la plantilla. Pero es que este verano han mejorado los contratos de jugadores como César Tárrega, Diego López y sobre todo Javi Guerra. Entonces ya se les puede exigir más. O eso es lo que entiende la afición del Valencia, que le exige a Javi Guerra algo más, que no que pierda tres balones y cuando el equipo no sepa cómo salir, no.
Hombre,
se ofrezca.
Ya han ganado un peso que hace dos, tres temporadas cuando empezaron a surgir no tenían, eso es evidente.
¿Cuánto, por eso hay que exigirles más?
¿Cuánto llegaron a ofrecer por Javi Guerra, más o menos, Fran?
Ha habido ofertas de hasta 15 millones de euros.
Bueno, y el año pasado tenía una operación hecha con el Atlético de Madrid. Estaba hecho. Se iba a hacer el reconocimiento médico y el Atlético a última hora llama al Valencia y le dice: lo siento, pero me vuelvo atrás y ficho a Conor Gallagher. Pero estaba hecho.
Pero son canteranos, a ver, loco, usted cuesta dinero, ¿no? Pero son canteranos de un nivel muy, muy medio, muy medio. Estos canteranos que salen del Valencia, en fin, a mí no me sorprende ninguno, ¿no? Es que estamos hablando de Tárrega, ¿no? Ya que esta tarde estamos nostálgicos, si allá Ale y Marchena ven ese despeje, se habrán caído del sofá. Es que eso es una cosa de verdad.
Sí, que no, que está claro que no es Albelda, Javi Guerra.
Hombre, ¿no? Por favor.
Pero Tárrega es probablemente el mejor central del equipo, vamos.
Pues fíjate la que te lea hoy, ¿no?
A ver el cambio.
Uno de los canteranos que tiene el Valencia, que ha vendido en los últimos años, fijaos lo que hizo ayer en el Heliópolis y lo que está haciendo en la Liga como máximo goleador, que es Ferran Torres. El cambio es el cuarto, se va Rioja, que para mí es el mejor, tiene que estar muy fundido y muy cansado, porque se va Rioja y entra Ramazzani.
Yo creo que lo que está es cabreado con Corberán.
También.
Porque Rioja no estaba para quitarlo.
El otro día no jugó en Cartagena, ¿cuánto jugó?
Sí, salió la segunda parte.
Y menos mal.
El que salvó, sí. No, pero yo entiendo a Pablo quizá cuando dice lo de los canteranos, ¿no? Que quizá el problema está siendo también el que los jugadores que no son canteranos, que han venido, que quizá no han elevado el nivel tampoco. O sea, que no toda la culpa, ¿no?, tenga que recaer sobre los canteranos.
Armán, cuidado.
Dime.
No pasa nada, ¿no?
Nada, un codazo de Urinić, balón para el Sevilla.
No creías en mí, pero sí, los oyentes han respondido.
Sí, sí. Hay debate.
Hemos preguntado, ha dejado un oyente de Carrusel Deportivo, que para eso es un carrusel, la idea de que él cree, y sus amigos también, que una persona cualquiera, si al piloto le ocurre algo y tiene que estar en cabina, puede aterrizar con las indicaciones pertinentes, rollo aterriza como puedas, como la desde la torre de control, y que puede aterrizar.
Pero sin Karim.
Entonces, nos ha escuchado un piloto de Iberia,
qué interesante,
que está volando ahora mismo a Río de Janeiro, y nos ha dejado un mensaje respondiendo a esto. Si cree que una persona normal y corriente pueda aterrizar un avión en una situación de urgencia con la torre de control, lo cual es un poco, ya de por sí, la pregunta en sí, esto es lo que dice el piloto, nuestro amigo Adero.
Mi nombre es Ignacio Herrero, soy comandante de líneas aéreas.
Grande
con
Ignacio.
Más de 40 años de experiencia.
Genio.
Mi respuesta a lo que preguntáis es no. Podría darse en el hipotético caso de que fuera alguien guiado desde tierra, que le fuera guiando a la persona sin conocimientos, que estuviera en el avión, a los mandos, que le fuera indicando, pero la complejidad de configurar el avión, las velocidades, las alturas, seleccionar la pista, la frenada, etcétera, etcétera, hacen que eso sería imposible y además sería peligrosísimo. En el caso de que consiguiera aterrizar, habría que parar el avión, extender las reversas, etcétera, etcétera. Es verdad que hay un modo automático que siempre utilizamos para aterrizar el avión en condiciones de visibilidad marginales, es decir, cuando hay niebla, pero la configuración del avión y de todos los parámetros pues requiere de un conocimiento
grande,
que una persona que no sepa nada de aviación no es capaz de
asimilar
ni configurar para hacerlo. Así que mi respuesta es, en cualquier caso, no me gustaría estar en un avión sin un piloto. Un abrazo.
Grande Ignacio, gracias por escucharnos y por dejar el mensaje, además con voz de radio. Vamos, que si de repente sale una azafata y dice, hay un piloto en el avión, y la respuesta no, preocúpate.
Pero no debería llevar el modo avión si está volando.
Ya, pero
hay wifi,
ya evoluciona y mucho.
Hay wifi.
Sí, yo creo que si te dan instrucciones es para que te estrelles lejos de
wifi.
A ver si le quitan puntos por grabar un mensaje.
No, claro. Pues no seáis malos, que encima que nos atiende y nos responde.
Ya, pero quiero decir,
cuando fuimos al Mundial de Qatar, yo tuve wifi todo el vuelo.
¿En serio? Pues yo soy el único imbécil, entonces que no tengo. Ahora ya hay.
Te lo has dicho tú.
Bueno, pero en alguna situación, aterrizando no, y despegando tampoco.
No, yo es que lo dejo en modo, porque yo creo que si quito el modo avión, se cae el avión.
Aterrizando no, y despegando tampoco. Creo que no.
Un mensaje más, si quieres.
Dale.
Hablando sobre el debate que planteaste del jugador, si marcarías un gol en la Premier. Y también sobre una cancioncita odiosa. Mira, es completita esta tanda.
Bueno, yo tengo los que piensan que ellos meterían un gol en la Premier League, pues me dan ganas de decirles y cantarles: no dejes de soñar.
Aguanta un segundo, ¿qué pasa en Mestalla?
Se pide penalti por un toquecito leve de Mendy a Lucas Beltrán. No hay nada. Ojo a la contra, a Coradans dentro del área. Ojo a Coradans, pierna izquierda. Ha tirado un pase atrás. Va a aparecer alguien. Aparece Agumé en la frontal. Ya ha vuelto el Valencia. Ya son 5 de Valencia para 3 de Sevilla. No pasa nada, todo
es que, es que Lucas Beltrán sonríe como diciendo: el penalti que se ha tragado el árbitro, y es el que agarra y no hay nada.
Nada.
Él va agarrando desde el principio y tampoco es falta. Es decir, fútbol, que no hay nada.
Además, o te tiras y te tiras mejor, bien.
O que te pongan amarilla, pero que no hagas.
O acabas. Sí. Claro. Esto es lo que estamos viendo de Beltrán, que es que agacha la cabeza, es muy currante, va a todas. Pero
el problema es que es delantero, claro.
Sí, y de momento lleva camino a ser un delantero que recordamos siempre aquí en Valencia. ¿Tú acuerdas, Subi, de Aristizábal?
Colombiano,
lo trajo Paco Roig y se fue sin haber marcado un gol en partido oficial.
Sí, pero Aristizábal, coincido plenamente contigo, era mundialista. Sí, sí. Es decir, que de lo malo, un fichaje pues que no salió bien.
Como fue el que trajo a Freddy Rincón también.
Sí, pero me refiero a que, en fin, cuidado.
Este es muy malista. Hay mundialistas y muy malistas. Y este es muy malista porque acaba muy mal todas las jugadas. Ha rematado fatal. Balón de puerta para el Sevilla. Algo le pasa a Guillermo.
Sí, está en el suelo. El delantero de Valencia, Beltrán, del planchazo. Ahora, Guillermo, que escuadra Fernández, le recuerda a Copete que había dado un empujón antes en la contra del Sevilla, y ahora es cuando le enseña la amarilla al central del Valencia.
Bueno, esa sí era amarilla, ¿no? ¿Y tú?
Sí.
Y ahora quiero ver Agumé, el que recibe, le mete el empujón. Esa para Copete está bien puesta. Hay que ver ahora si había un planchazo en el momento en el que Lucas Beltrán dispara.
Nada, no va a haber nada. Va a haber saque de puerta.
No, aparte, ¿vale? Que no es revisable bajo ningún concepto porque no es dentro del área, es fuera.
Creo. Roja, pero
balón
no.
Para el Sevilla.
Sí, le ha podido dejar un viajecito, a ver. Sí. Vamos a ver.
No se ha ido muy lejos, el tiro,
A ver.
No tiene la mano.
Sí. Le da.
Es falta.
Es falta y amonestación, sí. Le va con la plancha.
Pero falta al borde del área, clara.
Pues sí que hay una amarilla ahora.
Para Azpilicueta.
Le
ha pisado Ramazzani.
El capitán.
El Sevilla va a tener que revisar una situación muy concreta, y es que sus tres centrales llevan muchos minutos jugando muy, muy, muy abiertos, porque los centrales están cogiendo también a los extremos, están a pares. Y esta situación ahora mismo, el Valencia ha metido casi una media punta, que aunque os estáis quejando de él, pero está haciendo daño por dentro y va a tener que revisar eso muy bien, porque si no, veis, hay demasiada distancia entre los centrales y espacios más abiertos.
Sí, para eso están los carriles, que no sé por qué no agarran, ¿no? A los jugadores, si van a pares, es un riesgo.
Están más pensando en los laterales del Valencia que en...